Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Tras la elección de Trump, hay angustia en las familias y protestas de estudiantes. Madres con familiares reprimidos en México tratan de hacerse oír en Estados Unidos. Y popular festividad yucateca echa raíces en San Francisco. Después de la elección de Donald Trump, familias migrantes se reportan angustia ante su incierto futuro. En algunas escuelas del país se registran incidentes de hostigamiento y burla contra estudiantes inmigrantes y latinos. A la vez, jóvenes de docenas de escuelas secundarias por todo el país siguen saliendo a las calles para repudiar el plan de deportación de Trump. Rubén Tapia reporta sobre esas marchas y sobre la crisis que viven las familias y que examina un eminente especialista.
Rechazamos al presidente electo, le gritan a Donald Trump cientos de estudiantes de 6 escuelas preparatorias que se salieron de clases y caminaron por las banquetas de la ciudad para manifestar su descontento en un parque frente a la alcaldía de Los Ángeles. Uno de los estudiantes tiene 15 años. Es la primera protesta de su vida.
Pues mis papás son inmigrantes y yo no, y si ellos se van, ¿con qué me voy a quedar yo, no?
El día de las elecciones, toda su familia estuvo pegada a la televisión. Cuando se dieron a conocer los resultados, así reaccionaron sus papás.
Estaban como muy molestos. Todos pensábamos que iba a ganar la Hillary, pero no.
Recuerda cómo él se sentía también.
Estaba enojado, decepcionado de país, pues. No pensé que el país iba a votar por Donald Trump. Es un racista.
Si bien es cierto que las escuelas del Distrito de Los Ángeles, el segundo más grande del país, donde 7 de cada 10 alumnos son latinos, no se han reportado hasta hoy incidentes de odio racial u hostigamiento contra los alumnos latinos, en la secundaria Royal Oaks, en el estado de Michigan, al noreste del país, es otra historia. Construyan el muro o arriba el muro, grita un grupo de estudiantes anglos a sus compañeros latinos, según un video que aparece en el Facebook.
De las agresiones simbólicas que ya recibían los niños migrantes mucho antes de este proceso electoral. Lo que vemos ahora que no tiene precedente es que se ha normalizado.
El doctor Marcelo Suárez Orozco es un destacado investigador del Instituto para los Niños, Jóvenes y Familias de UCLA.
Que esto ahora no es una cosa que vive en lo periférico de la sociedad, sino que ahí está, encarado hacia la Casa Blanca.
El investigador Suárez Orozco destaca que las familias inmigrantes están siendo sometidas a situaciones límite de estrés y trauma. Considera positivas las protestas estudiantiles realizadas en más de 100 preparatorias y universidades del país.
Los jóvenes están expresando un sentido de justicia, un repudio al odio, y están reclamando por estos derechos fundamentales que todos compartimos como miembros de la familia humana.
El doctor Suárez Orozco recuerda cómo impactó a la población la traumática experiencia de la dictadura argentina de los años 70 y hace la siguiente recomendación a los padres inmigrantes.
Vamos a encarar situaciones límites. Y para eso hay que prepararse, hay que buscar albergue, hay que buscar solidaridad en las escuelas, en las iglesias, los grupos no gubernamentales.
Pero sobre todo, el doctor Suárez Orozco destacó.
No hay que perder la fe y no hay que perder la esperanza.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Este reporte es parte de la serie Hablando de la Raza. Grupo de madres de familias mexicanas con hijos desaparecidos y familiares presos o perseguidos visitaron varias ciudades de Estados Unidos en un intento por hacerse oír en este país. Esto ante la falta de interés de parte del gobierno mexicano y sus autoridades para atender sus denuncias de atropello de derechos humanos. Una de esas madres es Berta Alicia García, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Su hija, Brenda Berenice Castillo García, desaparecida hace más de 8 años, es parte de una tragedia social que por más de 2 décadas sigue azotando la fronteriza Ciudad Juárez.
A mí desde el momento que matan a la señora Maricela Escobedo, yo con ella anduve 2 años. En búsqueda de ella del asesino de su hija y yo en búsqueda de mi hija. Le llegamos a gobierno, pues gobierno mandó matar a esta señora. Después ya fueron las amenazas sobre mí que me empezaron a perseguir. En ese momento a mí me pusieron en casa de resguardo. Cuando salí de ahí me querían mandar para acá para que me dieran asilo político. Yo no he querido. Yo quiero encontrar a mi hija, que un día llegué a Juárez y todavía me hay allí, en Juárez. Pero tenemos miedo porque cada vez que alzamos la voz, el gobierno nos manda a matar o nos asusta. Aquí en Los Ángeles hay madres de Juárez que están por estos casos de las niñas, por amenazas de gobierno, como a la que fundó nuestras hijas de regreso a casa. Ella fue amenazada en Juárez, ella dejó su escuela, dejó sus casas y ella ahorita está en El Paso. Ya se va a acabar esta caravana, se acaba el 19, pero no se acaba, empieza, porque no creo que nosotros nos vamos a quedar calladas con todo esto que hemos vivido. Y esperamos que la gente nos siga apoyando porque no nos vamos a callar.
Otra de las participantes de esta delegación es la hermana de un maestro escolar que se encuentra preso en el Estado de México bajo cargos de homicidio. Según la maestra Miriam Hernández Neri, su hermano, el profesor Óscar Hernández, fue encarcelado en represalia por ser activo opositor de la reforma educativa.
A partir de 2012, Óscar, en conjunto con demás compañeros maestros y comunidad, nos hemos organizado para defender la educación pública. Y claro que sí tiene que ver con su postura. Constantemente Óscar ha estado en oposición a este régimen político, a esta forma de educar. Constantemente Óscar critica las formas o los programas que nos dan el gobierno del Estado para educar. Nosotros pensamos que es una persona incómoda para el gobierno del Estado.
¿Se tiene confianza en que pueda salir libre?
Estamos solicitando el apoyo de los compañeros de los colectivos de Estados Unidos porque nos hemos acercado a diferentes colectivos en México. Gracias a los colectivos de México hemos tenido mucho apoyo y hemos podido mantener, por ejemplo, un abogado, hemos podido mantener el plantón, pero necesitamos mayor fuerza, necesitamos la solidaridad de los colectivos de acá.
La vaquería es una de las tradiciones más arraigadas y populares del Estado mexicano de Yucatán. Es una fiesta popular cuyo origen se remonta a los tiempos de la colonia, cuando el hacendado herraba su ganado e invitaba a sus amigos a una fiesta donde bailaban las esposas de los vaqueros o cuidadores del ganado. Esta fiesta también se celebra en honor al santo patrón de la hacienda o el pueblo. De la mano de los trabajadores inmigrantes, mayas yucatecos en su mayoría, esta combinación de culto religioso y tradición maya ha llegado desde hace más de una década a ciudades de la Bahía de San Francisco, donde ya va echando raíces. Esto nos reporta Fernando Andrés Torres.
La vaquería es una de las fiestas tradicionales más importantes en la península de Yucatán, México. Y aquí en San Francisco, desde hace 12 años, migrantes maya yucatecos organizan la festividad con un gran despliegue de música, trajes, bailes y deliciosos platillos típicos. Alberto Pérez Rendón es el director de programas de la Asociación Mayab.
Bueno, para nosotros es un elemento muy importante de nuestra cultura, de nuestra identidad. Es un momento de construir lazos, de compartir recursos, de construir familia. Entonces, por eso tenemos este tipo de eventos todos los años.
La Orquesta Jaranera de Mayab es una conocida agrupación con cerca de medio siglo de vida. Sus 9 músicos viajaron desde Yucatán para amenizar la vaquería en el área. La dirige Felipe de Jesús Chinal, de 77 años.
Hace años, cuando existían las haciendas henequeneras, que había muchas reses, entonces lo hacían como agradecimiento a los trabajadores el día que se hace la marca de las reses, la hierra que le llaman. Entonces dura 2, 3, 4 días. Cuando termina, entonces el patrón de la hacienda hace la fiesta y en eso salió que nombres vaquería.
Con el correr del tiempo, la festividad tomó un carácter religioso. Hoy, Estas fiestas se celebran de mayo a octubre en la mayoría de los pueblos de Yucatán para homenajear a los distintos santos patrones de cada comunidad. Uno de los bailes típicos es la jarana. Las parejas levantan sus brazos, las mujeres mueven sus coloridos vestidos y los hombres zapatean con galantería alrededor de ellas. Este año, casi 400 personas celebran la vaquería. La mayoría visten trajes típicos de la región. Una de ellas es Lidia Candila, quien para beneficio de la asociación vende los coloridos vestidos llamados ternos.
Es una vestidura de dos piezas, el traje típico, bordado, colorido. Se pone un moño en la cabeza, el lazo, las flores, toda la joyería, especialmente para la vaquería. Es un día muy especial porque toda la gente espera ese día para lucir su traje. Los hombres usan una guayabera blanca y el pantalón blanco y las alpargatas, como una sandalia típica. Y cuando bailan, pues tienen como unos clavitos abajo, que es donde hacen el ruido, cuando guachapean se le llama.
Durante las 5 horas que dura la vaquería, los asistentes disfrutan de platillos típicos yucatecos, como el sanguchón. Ana Baeza vende variados bocadillos y aprendió a cocinar en su pueblo natal de Oxcutcal, en Yucatán.
Este lleva jamón y queso, pero la salsa se hace con mayonesa, media crema, chile, el chile rojo, el pimiento.
En una larga mesa, Baeza despliega los ricos postres yucatecos.
Ese le llamamos maja blanco. Lleva leche, maicena, coco. Y nosotros le llamamos hojarascas, pero en otros lugares le dicen los buñuelos de molde. También se hacen con huevo, harina. Son los buñuelos que llevan la crema roja. Y los buñuelos, es lo que más les gusta a la gente.
Este año, la vaquería recuerda a Luis Góngora Pac, un maya yucateco baleado mortalmente por la policía de San Francisco. A la entrada del club Rocapulco, donde se celebró la vaquería, se encuentra su primo Luis Armando Potpat pidiendo donaciones.
Que por favor cooperen, ayuden. Eso es ayuda para Alberto, es para la familia que está allá.
Los asistentes que entran al lugar escuchan detenidamente mientras depositan sus donaciones en una gran caja de cartón adornada con la foto de Góngora y la leyenda Olor Maya. Mantener la tradicional vaquería para que aquellos nacidos en los Estados Unidos no se olviden de su cultura, es uno de los objetivos de la Asociación Mayab. Destaca su presidente, Gonzalo Said Ich.
Nosotros mayormente hablamos pura maya, porque existe ese lenguaje. Tratamos de enseñar a los niños que son nacidos acá, que aprendan un poco ese lenguaje de nosotros, que no se pierda. Nací en la tierra maya yucateca. Somos campesinos, representamos y conservamos nuestro lenguaje.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde San Francisco, California, yo soy Fernando Andrés Torres.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y de California Endowment. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stavely. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.